Si no estás dispuesto a moverte cuando Dios te llama, tienes una incredulidad fundamental de que Dios proveerá.
Jonathan Evans dice que la obediencia comienza cuando confiamos en Dios con el resultado.
Puedo moverme y hacer los sacrificios que Dios me llama a hacer, porque de cualquier manera, Dios proveerá para mí.
Esta es la transmisión de La Alternativa con el Dr. Tony Evans, autor, orador, pastor fundador de Oak Cliff Bible Fellowship en Dallas, Texas, y presidente de The Urban Alternative. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pedía que renunciaras a lo que esperabas que Él te diera? Hoy, el pastor Jonathan Evans revela cómo la fe se demuestra cuando la obediencia nos cuesta más y por qué confiar en la provisión de Dios, incluso cuando no la comprendemos del todo, lo cambia todo.
Ahora, sabemos que los padres sacrifican muchas cosas. Sacrificios de tiempo y paz, trabajando en el mundo. Queremos hacer el sacrificio para proveer. Queremos hacer el sacrificio emocional. Muchas veces, puede que seamos los últimos en ser atendidos emocionalmente porque queremos asegurarnos de que todos los demás estén bien primero. Tienes que estar dispuesto a salir ahí y sacrificarte incluso a ti mismo. Porque eres el esposo, el padre. Ahora sé que Dios no es un Dios de confusión, pero este sacrificio del que hablamos en la Biblia en Génesis 22, eso sí que es confuso. ¿Ese no es un sacrificio que ningún padre, ningún papá quiera hacer? Cuando le dice a Abraham que sacrifique a su propio hijo, ese no es uno de esos sacrificios en los que queremos participar. No tiene sentido que esta sea una promesa de Dios. Dada a Abraham, Génesis 12, Génesis 15, Dios le hace una promesa a Abraham. Que tendría un hijo de su propio cuerpo, y que haría de él una gran nación. Esta era la promesa de Dios sobre la vida de Abraham. Y Dios le dice a Abraham que la sacrifique. Eso es una contradicción. No es solo una contradicción porque sea la promesa de Dios. Es una contradicción por la provisión de Dios, porque Dios proveyó a este hijo milagrosamente. Así que abrió camino donde no lo había. Para darle un hijo a Sara, que tenía 90 años y era estéril. Y así, aquí está Abraham recibiendo esta palabra contradictoria de parte de Dios. No solo es contradictorio, sino que también es devastador. Que Abraham no solo tendría que sacrificar a su hijo, sino que está sacrificando al hijo por el que esperó 25 años para que Dios se lo diera. Puso a Abraham en una situación. Tu único hijo, a quien amas, solo tienes uno. Y te estoy llamando a sacrificar la promesa. Te estoy llamando a sacrificar, incluso con gran provisión. Te estoy llamando a esta aplastante contradicción en tu vida. Pero la razón por la que te llamo a una contradicción aplastante es porque quiero ver si lo que te di se ha vuelto más importante que quien te lo dio. Dios a menudo te llamará a contradicciones aplastantes, donde oraste por una posición y la obtuviste, pero luego Él te dice que vayas en una dirección diferente. Y tú piensas, ¿por qué haría eso? Tú me diste esta promesa. Oré por ella. Tú la proveíste de una manera milagrosa y ahora me llamas a alejarme de eso. Sí, es una contradicción aplastante, ¿verdad? Porque quiero ver la prioridad de tu afecto. Bueno, acabas de darme este golpe de suerte, este dinero que necesitaba y por el que oré. ¿Y ahora me dices que se lo dé a otra persona? Bueno, solo quiero ver dónde está tu corazón. Porque donde esté tu corazón, allí estarán también tus tesoros. Así que solo quiero ver dónde estás. Quiero ver dónde están realmente tus afectos. Bueno, conseguiste a esa persona soñada y ahora te estoy diciendo que te alejes de la persona de tus sueños. Y no, no estoy hablando de tu matrimonio. ¿Por qué me pedirías que hiciera eso? Pensé que esto era perfecto. ¿Y ahora me dices que lo sacrifique y tome un rumbo diferente? Sí, es una contradicción aplastante porque quiero medir la prioridad de tu afecto. Espera un momento, mi influencia apenas está creciendo. Apenas estoy consiguiendo seguidores. Los ingresos residuales apenas están empezando a llegar. ¿Y ahora me dices que me abstenga de las redes sociales? ¿Por qué haría eso? Pues es una contradicción aplastante cuando tú me has dado la influencia. Oh, él solo quiere saber cuál es la prioridad de tu afecto. Así que muchas veces Él te hará moverte y te dará una palabra que no tiene sentido porque está tratando de ver dónde estás realmente como creyente. Lo que más me impactó de esta historia al principio no fue mi enfoque en Abraham. Mi enfoque estaba en la inocencia de Isaac, que solo está siguiendo a su padre sin siquiera saber que él es el sacrificio. La inocencia de un niño es tan lamentable que estos niños inocentes confían y siguen a padres corruptos. Adultos que son tan egoístas que usarían a sus hijos como moneda de cambio o como rescate solo para hacer algo egoísta que quieren hacer. Pobres niños. 2, 3, 4, 5, 6. 7 años, 8 años, 10 años y van caminando detrás de su mamá y su papá, pensando que esta persona tiene la mejor intención para mi vida y que puedo darles mi vida y confiarles mi vida. Y todo el tiempo están dispuestos a atarlos en un altar y sacrificarlos sobre sus propios pecados. ¿Qué tan terrible es eso? Si usted es padre y está utilizando a sus hijos en un divorcio, estás aprovechando a tus hijos en los contratos. Estás aprovechando a tus hijos para intentar descubrir cómo utilizarlos para conseguir lo que quieres. Basta. ¡Qué vergüenza que abusemos de los niños porque somos egoístas! Isaac muestra su inocencia en Génesis 22, 7. Él dice, oye papá, ¿dónde está el cordero? Él simplemente está siguiendo a su papá. Él confía en Abraham. Él está siguiendo a su papá. Tus hijos confían en ti y tú simplemente los vas a sacrificar porque eres egoísta. Vaya, es difícil aceptar que haríamos algo así. Dices, bueno, tengo demasiados hijos y demasiadas mamás de mis hijos. Eso es solo tu responsabilidad. Ora por la provisión del Señor, pero sigue estando presente. Bueno, ella no me deja. No te rindas, es un niño. Porque eso no tiene nada que ver con el niño. El hecho de que no te guste el papá de tu hijo. Si él es un buen padre, ese niño necesita a su padre. Deja de sacrificar a los niños. Este llamado que le llegó a Abraham no te llegó a ti. Lo siento, eso estaba entre paréntesis. Pero ahora volvemos a la historia. Porque lo estoy leyendo y pienso, pobre Isaac. Él ni siquiera lo sabe. Él solo está siguiendo a su papá. ¿Cómo responde Abraham a algo así? El versículo 3 dice, así que Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su burro, tomó a 2 de sus siervos jóvenes con él y a Isaac, su hijo, y partió la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Suena la alarma. Hey chicos, vamos. Isaac prepara el burro, parte la leña, vámonos. ¿Temprano en la mañana? Yo solo me levanto temprano si estoy emocionado por algo. ¿Él se levanta temprano sin dudar? Eso significa excitación para los que no lo sepan. Él se levanta temprano en la mañana sin dudar, ensilla el burro, toma a 2 muchachos, busca a Isaac, parte la leña y empieza a dirigirse al lugar que Dios le indicó. ¿Cómo es capaz de confiar en Dios en medio de una contradicción aplastante? ¿De dónde viene ese nivel de fe? ¿Dónde puede actuar según la palabra de Dios? Cuando hay un gran sacrificio que Dios le está pidiendo hacer. Déjame decirte, Abraham tenía una creencia fundamental. Su creencia fundamental era esta, mi Dios proveerá. Cuando Isaac preguntó en Génesis 22:7, ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham a su hijo fue, Dios proveerá. Él tenía la creencia fundamental de que puedo moverme y hacer los sacrificios que Dios me llama a hacer, porque de cualquier manera Dios proveerá para mí. Por lo tanto, si no estás dispuesto a hacer el sacrificio, si no estás dispuesto a moverte, cuando Dios te llama, si no estás dispuesto a alejarte de algo de lo que Dios te dice que te alejes, a dejar una situación que Dios te llama a dejar, a soltar algo que Dios te llama a soltar, tienes una incredulidad fundamental de que Dios proveerá. La razón por la que no te mueves es porque dudas de lo que habrá al otro lado de tu obediencia. Y así tienes una incredulidad fundamental de que Dios realmente va a proveer. Y entonces te detienes. Pero el Salmo 37:25 dice, fui joven y ahora soy viejo, y nunca he visto a los justos desamparados. Romanos 8:32 dice, si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará también con Él todas las cosas gratuitamente? Entonces tenemos que creer que Dios proveerá, o como cristiano te costará moverte cuando Dios hable. Él tenía una creencia fundamental. ¿Y cómo se vería si los padres dijeran, Dios ha hablado, preparen el burro? Ustedes dos, vengan conmigo. Isaac, vamos a partir la leña, vamos a hacer un sacrificio. ¿Cómo se vería si las mujeres preparar el burro, partir la leña, tomar a dos chicas y a sus hijas y mostrarles cómo es una experiencia con Dios? ¿Cómo se vería si los creyentes en la iglesia no solo estuvieran sentados en una iglesia, sino que estuvieran listos para responder al llamado de Dios? ¿Cómo se vería si los creyentes en la iglesia realmente creyeran que Dios proveerá? No solo levantábamos las manos, sino que entregábamos nuestra vida al llamado de Dios por esa creencia fundamental.
Aprenderemos qué sucede cuando la fe pasa de ser una idea a una acción, continúa Jonathan en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos ahora al pastor Jonathan Evans con más del mensaje de hoy.
Ahora déjame mostrarte lo que sucedió después. Abraham se levantó y se puso en marcha. Preparó el burro y partió la leña. Chicos, vengan conmigo. Isaac, vamos. El versículo 4 dice, al tercer día alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Abraham les dijo a sus jóvenes, los dos que llevó con él, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tenía la creencia de que Dios proveería. Y sé lo que están pensando. Están pensando que él creía que Dios proveería un carnero en el matorral. Eso no era lo que él pensaba en absoluto. La fe de Abraham en lo que Dios haría estaba en un nivel completamente diferente. Voy a darles algunas pistas. El versículo 4 comienza diciendo, al tercer día. El versículo 2 dice, ve y sacrifica a tu único hijo a quien amas. Y luego dice, no se preocupen, vamos a ir, pero vamos a regresar. En Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su hijo unigénito. El versículo 19 dice, escuchen esto. Él consideró que Dios es capaz de resucitar a los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué? Abraham dijo, vamos a regresar enseguida porque voy a matar a mi único hijo, a quien amo, y luego me voy a quedar ahí y ver cómo Dios lo resucita de entre los muertos y vamos a bajar juntos de la colina. Abraham creía en la resurrección y también lo recibió de vuelta como una figura. Una figura significa un anticipo de Jesucristo. Toda esta historia trata sobre el sacrificio de un padre, que te está hablando del sacrificio del padre. Esto significa que tienes que tener una creencia espiritual en la resurrección de Jesucristo. También tienes que tener una creencia práctica en la resurrección de Jesucristo. Una creencia espiritual en la resurrección de Jesucristo dice, creo que Él murió y resucitó al tercer día para que yo pueda poner mi fe en Él, y aquellos que ponen su fe en Él vivirán aunque mueran. Ahora eres un participante en la resurrección. Por eso cuando te bautizas, mueres con Cristo, te sumerges en el agua y luego resucitas con Él a una vida nueva. Todo se trata de la resurrección lo que significa que puedes estar en la iglesia, pero no creer en la resurrección de Jesucristo. Cuando mueras, estarás muerto. No puedes ser salvo y rechazar la resurrección. Tu vida viene a través de la resurrección. Así que tienes que creer en la resurrección de Jesucristo espiritualmente. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Pero también tienes que tener una creencia práctica en la resurrección, que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el mismo poder que puede levantar. Cualquier situación, tengo que sacrificarme. Mira, la razón por la que no te alejas de esa persona, de esa cosa, de ese trabajo, de ese dinero, y crees que Dios te está diciendo que te abstengas de ello, que lo sacrifiques, que te alejes, que lo dejes, pero no te alejas porque tienes una incredulidad fundamental en el poder práctico de la resurrección. ¿No crees que si dejas a esa persona, Dios pueda simplemente levantarla de nuevo? Si es una promesa, Él te la devuelve inmediatamente. Si tienes esa creencia, puedes alejarte como lo hizo Abraham. Porque si esa es la persona prometida, el lugar prometido, la provisión prometida, entonces no tengo que preocuparme por ello. Dios puedo sacrificarlo y Dios puede resucitarlo. Estamos indecisos porque creemos en Él para el cielo, pero no creemos en ese poder en la tierra. Abraham tuvo un testimonio. Me pregunto si hay alguien que tenga un testimonio de que Dios puede hacer que las cosas muertas cobren vida. Él puede hacer que tu esperanza cobre vida, que tu propósito cobre vida, que tu matrimonio cobre vida, que tu familia cobre vida, que tu hijo regrese, que tu alegría cobre vida. Él puede hacer que las cosas muertas cobren vida. Eso es solo si tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho. Él puede hacer mucho más allá. Abundantemente más allá de todo lo que puedas pedir o imaginar. Pero tienes que creerlo para caminar este camino. Abraham dijo, volveremos enseguida, porque hoy solo vamos a presenciar una resurrección. Y toma a su hijo Isaac. La Biblia dice en el versículo 9, entonces llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó un altar, y allí arreglaron la leña. Y ató a su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. El ángel del Señor aparece en la hora más oscura de la noche. En el versículo 11, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Mira esto, porque ahora reconozco plenamente que tienes un profundo temor a Dios, ya que no has rehusado entregarme a tu hijo, a tu único y amado hijo. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí detrás de él un carnero trabado en un matorral por sus cuernos. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Una ofrenda quemada, Levítico 1 del 1 al 3, es con fines de devoción y fe, pero también con fines de expiación. La expiación es la restauración o reconciliación con Dios a causa del pecado, es decir, restaurarte o reconciliarte con Dios. Eso es lo que significa expiación. En ese momento, cuando Abraham alzó la vista y vio el carnero en el matorral, vio mucho más que un carnero en el matorral. Él vio el sacrificio de un padre. Tú dirás, espera un momento, Abraham era el padre. Él no tuvo que hacer el sacrificio. No, él vio un sacrificio diferente de un padre diferente. En Juan capítulo 8, versículo 56, Jesús está hablando con los fariseos y hace esta declaración. Él dice, su padre Abraham se alegró de ver mi día y cuando lo vio, se regocijó. Espera un momento ahora. Los fariseos dijeron, pero Jesús ni siquiera tiene cerca de 50 años. ¿Qué sabes tú sobre Abraham? Oh, él dijo, Abraham me vio y cuando me vio, se alegró. Cuando me vio, se regocijó. Cuando me vio, tuvo un servicio de adoración. Créeme. Verás, cuando Abraham miró y vio ese carnero, no solo vio una cabra, no solo vio un cordero, no solo vio un carnero. Abraham levantó la vista y vio la expiación sustitutoria. Abraham levantó la vista y vio a un redentor. Abraham levantó la vista y vio a un libertador. Abraham levantó la vista y vio a un salvador. Abraham levantó la vista y vio a un rescatador. Cuando levantó la vista, vio el presagio del Rey Jesús, quien sería la expiación sustitutoria, la verdadera y definitiva ofrenda quemada, para que tú y yo no tuviéramos que ponernos en un altar. Abraham levantó la vista y de repente vio a un padre, allí mismo, que estaba dispuesto a sacrificar a su amado y único hijo, a su propio hijo unigénito. ¿Quién haría tal sacrificio? Este es un sacrificio, no solo de un padre. Este es un sacrificio del padre. ¿Y cómo deberían verse nuestras vidas, sabiendo que ya no estamos atados, sabiendo que ya no estamos en el altar? Porque nuestro Señor Jesucristo vino por la sagrada voluntad de su Padre Celestial y obedientemente permitió ser atado y ser crucificado y puesto en un árbol maldito, para que tú y yo podamos alejarnos con vida. Este es el sacrificio del Padre. Esta es la razón por la que alabamos. Esta es la razón por la que adoramos. Porque deberías ser tú.
Cuando Jonathan regrese en un momento, aprenderemos qué sucede cuando la fe pasa de ser una idea a una acción. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. La presión suele revelar nuestras verdaderas creencias. Una cosa es seguir a Dios cuando conviene. Pero, ¿qué pasa cuando la cultura exige que nos sometamos? La próxima vez, Jonathan nos muestra lo que significa ser incombustible, mantenerse firme cuando todos los demás ceden. Ahora mismo, escuchemos cómo concluye el mensaje de hoy.
Así que, si nunca le has entregado sinceramente tu vida y tu corazón a Jesucristo, entonces eso significa, por definición, que todavía te encuentras en el altar. Si no le has permitido salir del matorral y ponerse él mismo en el altar por ti, la Biblia dice que él ha muerto por el mundo, especialmente por los creyentes, lo que significa que los creyentes tienen una experiencia única con Jesucristo. Su vida, su muerte y resurrección. Él lo hizo por todos, pero solo algunos recibirán el beneficio.